Sí, bueno, en primer lugar, para mí es un agrado estar por primera vez acá en Río Bueno. No tenía el gusto de conocer esta linda localidad. Efectivamente, la Democracia Cristiana tiene elecciones internas el próximo 8 de enero y están compitiendo tres listas, esto a nivel nacional. Yo formo parte de la lista del diputado Víctor Torres, del doctor Torres, que es un diputado por San Antonio, Valparaíso. Y mayoritariamente formada por gente joven. Yo soy el más viejo, pero aportamos nuestra experiencia para esta lista. Ya andamos visitando la región de Los Ríos y de Los Lagos para conversar con los camaradas respecto de cuáles son las proposiciones que nosotros tenemos sobre esta materia.
¿Usted va a la presidencia?
No, yo soy candidato a vicepresidente. El candidato a presidente es el diputado Víctor Torres, como digo, y yo asumo en esta lista la condición de primer vicepresidente.
¿Por qué los demócratas cristianos deberían apoyar la lista que usted representa?
Mire, como le digo, yo esto representa a la renovación en la Democracia Cristiana a la gente joven. Y ellos me han pedido a mí, una persona con mucha experiencia y que conoce completamente el Estado chileno, por haber tenido responsabilidades en todos los ámbitos, que los acompañara en esta aventura. Y esta lista representa el pensamiento de la Democracia Cristiana de siempre, que a nosotros nos gustan hacer los cambios que tiene que tener la sociedad, cambios que tienen que hacerse en democracia, bien hechos, respetando la ley, respetando la libertad. O sea, el legado de Fray Montalva, la revolución en libertad, el cambio de estructura, pero dentro del derecho y dentro de la libertad de las personas, basado en la ética del cristianismo, en que nosotros no somos enemigos de nadie, sino que el hombre es hermano del prójimo, donde estamos en contra del individualismo, del consumismo, más allá del socialismo y del capitalismo, porque el capitalismo todo es mercado, todo es dinero, y nosotros pensamos que la vida no puede reducirse simplemente al dinero. La vida tiene muchas otras cosas, tiene la familia, la comunidad, las relaciones humanas, luchar contra el clasismo, contra el racismo de esta sociedad, por combatir las desigualdades. Estamos a favor de los empresarios, pero en contra de los abusos. Estamos en favor de que Chile crezca económicamente, pero que el 1% de los más ricos no se lleven con el santo y la limosna, fruto del crecimiento de la economía. Queremos que el país crezca, pero que eso beneficie a todos y no a unos pocos. Pero eso queremos hacerlo en democracia, con la ley, sin estridencia, sin echar la estantería abajo, pero al mismo tiempo con fuerza y con claridad. Entonces, hoy día el país está esperando qué va a pasar con las AFP, qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con el cobre, qué va a pasar en la Araucanía, qué va a pasar con la descentralización. Es como si hoy día estuviéramos en un túnel y el país no ve la salida, no ve la luz al final del túnel. Está esperando una respuesta. Por eso la gente no cree en la política, desconfía de los políticos. Y entonces esta lista representa un poco lo que yo he sido. Jugármelas por lo que creo, pero con franqueza, sin eludir el bulto, diciendo la verdad. Luchando contra los poderosos que aplastan a los más débiles, sin temor. Y entonces esperamos darle esa impronta a esta lista que encabeza el diputado Víctor Torres. Esa es nuestra apuesta.
Don Francisco, usted fue exintendente de la región de la Araucanía. ¿Qué le parece que se han trasladado los hechos de violencia acá a la región de Los Ríos?
Mire, la violencia no es aceptable en democracia. Por lo tanto, yo siempre he estado en contra de la violencia. Pero en la Araucanía llevamos 25 años más o menos de violencia, que se ha extendido un poquito más al norte y un poco más al sur. En democracia, la violencia no es el método, pero una autoridad política tiene que preguntarse por qué existe violencia. O sea, nunca se puede justificar la violencia, pero hay que buscar la explicación de por qué se produce la violencia. Y cuando tú tienes que el Estado chileno llegó a constituirse en la Araucanía y que los mapuches tenían 5 millones de hectáreas y simplemente les quita 4 millones y medio de hectáreas y los deja con 500.000 hectáreas. Esa fue la primera gran reforma agraria que se hizo en Chile, con el despojo de los mapuches. Hoy día, después de tantos años, los descendientes se han parado arriba y le han dicho, mire, devuélvame las tierras. Y como ha pasado mucha agua bajo los puentes, y hoy día hay agricultores, descendientes de colonos, el panorama cambió, eso produce un conflicto y eso produce una situación difícil de superar. Y entonces eso se transforma en un problema político. El problema político del Estado, es decir, ¿cómo yo reparo el daño que hice en el siglo XIX y que hoy día me rebota? Esos procesos los vivió Estados Unidos, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, los países desarrollados vivieron el mismo problema y lo superaron. Chile no lo quería superar, ni la Concertación, ni la derecha, ni la nueva mayoría. Yo que soy un hombre de la Concertación, pero soy franco en decir eso, porque esto no ha estado en la agenda nacional. ¿Qué es lo que hice yo como intendente? Yo como intendente representé a la región frente a la presidencia, porque los intendentes normalmente hacen representar a la presidencia en la región. Yo no, yo representé a la región frente al poder central y les dije en su cara, mire, aquí tenemos un problema. Y entonces coloqué a la Araucanía en el centro de la discusión nacional y conseguimos más plata, más recursos, como nunca lo había tenido la Araucanía. Es un tema difícil, pero ningún gobierno en los últimos 25 años ha logrado resolver el tema porque siempre piensan que esto es un problema de orden público. Entonces lo vamos a solucionar con más carabineros y más carabineros.
¿Qué le parece el hecho de violencia de un joven que fue baleado por carabineros?
Bueno, eso es el resultado del clima que tenemos. Y la quema de iglesia, eso se ha sucedido en todos estos años. Y va a seguir sucediendo mientras no entremos al fondo del tema. Mire, este país, yo digo que es un país muy hipócrita también. Queremos ser como Nueva Zelanda, todos dicen, queremos ser como Nueva Zelanda. Yo le digo, ok, pero seamos en todo como Nueva Zelanda. También como Nueva Zelanda trata a su pueblo originario. Entonces ese es el problema que tenemos lamentablemente en Chile.
Bueno, y según su experiencia, señor Huenchumilla, ¿usted ve una solución a corto o mediano plazo en la Araucanía?
Bueno, yo creo que esa es la tarea pendiente para los candidatos presidenciales.
Pero usted, ¿la ve posible?
Voy a eso, mire. Vamos a tener un debate presidencial el año 2017 con todos los candidatos presidenciales. Yo conozco a todos los candidatos presidenciales. El presidente Lago fue mi profesor en la universidad, cuando yo estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Santiago. A Alejandro yo lo conozco. A Fernando Atria es mi amigo. En general a todos los conozco. Pero a todos le he dicho, muéstrenme sus cartas, ¿qué va a hacer usted en la región de la Araucanía? Lo he dicho en Temuco y se lo he dicho a los políticos ahí de la Araucanía. Por favor, le digo, cada vez que viene un candidato, ustedes van a almorzar con ellos, los aplauden. No los aplaudan, no firmen un contrato de adhesión. Que primero, todos estos candidatos nos digan qué van a hacer en la Araucanía. Cómo van a resolver el conflicto mapuche. Cómo vamos a salir de la pobreza. Pero todos corren a aplaudir al candidato, sin tener un mínimo debate intelectual respecto de qué va a hacer ese candidato con nosotros, la región de la Araucanía. Por eso que en Santiago no nos dan pelota a las regiones. Porque nuestros políticos se encandilan con los poderosos de Santiago y le dicen a todos que sí, corren aquí a aplaudirlo. Eso lo han visto probablemente también en esta región. Yo digo que no. A mí el presidente Lago me ha invitado dos veces a tomar desayuno cuando hemos estado en Temuco. Yo digo, no puedo, presidente, adherir a su candidatura, porque yo necesito que usted me muestre qué va a hacer aquí. Una vez que me muestre, conversaremos. Y se lo he dicho a todos los precandidatos presidenciales. Y yo le pido a los diputados y senadores de esta zona también que defiendan su región. Pero así con fuerza, no se entreguen fácilmente, aunque sean de sus partidos. Pero exíjanle que muestren sus cartas cuál es el desarrollo de estas regiones que son tan lindas y tan ricas.
¿Cómo evalúa el gobierno estos últimos meses?
Bueno, el gobierno tiene un problema político, es evidente. Y el problema político que tiene el gobierno fue que no hicieron un programa, pues si hubo algunos personeros que dijeron que no habían leído el programa. ¿Cómo tú amalgamas una coalición de 7 partidos si no tienes una carta de navegación que te diga dónde vas a ir en la ruta? Pero si la señora Merkel de Alemania, al hacer la coalición con los socialdemócratas, hizo un documento de 500 páginas, con todos los detalles. Y nosotros aquí nos dimos lujo de muchos de personeros decir, incluido demócrata cristiano, mire, nosotros no leímos el programa. Y por eso hoy día tenemos toda la ingobernabilidad que tenemos, pues si ponen, no se ponen de acuerdo en lo que van a hacer. Y vienen las interpretaciones, vienen los matices. Por eso que este gobierno ha tenido tantos problemas políticos. Entonces, la gran tarea para el futuro que viene es salir del túnel y que se nos muestre la luz.
En ese mismo ámbito, ¿qué te parecen las palabras del ministro de Justicia, un poco desafortunado con respecto al caso Cename?
Sí, pues esas cosas no se dicen. Desafortunadas las palabras del ministro.
¿Cómo ve la nueva mayoría futuro? ¿Sigue? ¿Se desarma? ¿Qué pasa?
si la nueva mayoría tiene que tener, no cometer el error que se tuvo al no leerse el programa. Porque todos se entusiasmaron porque la Michelle Bachelet estaba por arriba con los 80 puntos y todos corrieron. Tenemos que tener un programa claro, concreto, que decirle al país en los próximos 4 años. O sea, lo primero es tener un programa. Si no tenemos un programa, ¿qué vamos a hacer?
La Guille.
El que tenga el programa y el que tenga qué tenemos que hacer estos próximos años para salir de este túnel en que estamos. Aquel que me diga qué vamos a hacer con la AFP, qué vamos a hacer con todas las cosas que yo dije. Aquel candidato que logre articular a los distintos sectores del país nos diga, mire, en la AFP vamos a hacer esto, en materia tributaria esto, en la Araucanía esto, etcétera. Ese es el candidato que yo estoy esperando.
Por último, de mi parte, ¿qué le parece que a los condenados por crímenes de lesa humanidad, que eran enfermos terminales, quieran dejarlos en libertad en el arresto domiciliario?
Es un difícil tema. Yo creo que ellos deberían arrepentirse y deberían colaborar con la verdad. Como condición indispensable para entrar a pensar en eso. Porque desde el punto de vista de la humanidad, claro, ellos están como están. Pero los crímenes que se cometieron fueron de lesa humanidad y por lo tanto tienen que colaborar con el esclarecimiento de la verdad.
Muchas gracias, muy amable.